Podcasters, bloggers, emprendedores digitales, artistas y creativos audiovisuales. ¿Quieres conocer a algunos de los más influyentes? Pues este es tu programa. Al borde del abismo. Hola a todos y bienvenidos un día más, y ya van 9, al borde del abismo. Soy Xavi Villanueva y ya sabéis que aquí os intento traer a los podcasters, bloggers, emprendedores digitales y artistas y creativos audiovisuales que considero más influyentes o interesantes. Lo primero, como siempre, es recordar el patrocinador del programa, que no es otro que Podcasting Power, del gran Óscar Feito, que por cierto, estará aquí con todos vosotros la semana que viene. Si en algún momento de tu vida te has planteado, me gustaría hacer un podcast, pero no sabría ni por dónde empezar, Podcasting Power es tu mejor opción, ya que te permitirá publicar tu primer podcast en mucho menos tiempo del que jamás te hubieras imaginado. Ya que te explica con todo lujo de detalles qué es un podcast, cuál es tu público objetivo, tu propuesta de valor, cómo guionizarlo, producirlo, posproducirlo, publicarlo, monetizarlo, los recursos técnicos necesarios, etc. Todo esto en un completísimo manual de 135 páginas acompañado de un montón de extras. 10 horas de minuciosos videotutoriales, una detallada guía con todas las herramientas, hardware y software necesarios, un montón de plantillas, tanto de guiones como de propuestas de patrocinio, solicitud de entrevista a un invitado, así como el acceso a un interesantísimo grupo privado de podcasters en Facebook. Si esto no fuera poco, si mientras realizas el curso tienes una duda, una pregunta, algo que no entiendes, tendrás acceso directo a Óscar Feito para realizarle cualquier tipo de consulta. Y yo también estoy a tu entera disposición para lo que haga falta en contacto@abismofm.com. Si quieres más información sobre el curso Podcasting Power, entra en abismofm.com/podcastingpower. Y sin más preámbulos, os dejo con la segunda parte de la entrevista con Luis del Valle, donde nos hablará, entre otras cosas, de podcasting, del equipo que utiliza para grabar su podcast La Tecnología para Todos, y nos recomendará también un montón de podcasts de los que escucha habitualmente, y nos hablará de sus series y libros favoritos. Aquí, al borde del abismo. Abismeros y abismeras, con todos vosotros, Luis del Valle. A un punto muy importante al que quería llegar también, que es al que nos gustaría muchos, que creo yo soy consciente de que tú te ganas la vida a día de hoy exclusivamente con tu blog, con Programar es Fácil, ¿eh? ¿Qué consejo nos darías a los que aspiramos llegar a esto y todavía no lo hemos conseguido?
A mí no es algo que no me importa muchas veces hablar de mis números. Yo me quedé en paro, bueno, lo que pacté con la antigua empresa, decidí coger todo ese paro e invertirlo en mi proyecto, capitalizar el paro, y eso me ha dado riendas para aguantar 2 años, pues por ejemplo con la tarifa plana que no tenía que pagar a autónomos, digamos que a despegar. Y tras 2 años ahora puedo decir que no es que tenga un sueldo astronómico, pero que vamos, paso un poco más de mil eurista. Esto me ha llevado durante 2 años a trabajar pero sin freno, es decir, si realmente lo que queremos es, o nos queremos fijar en muchas veces en lo que nos dicen los grandes gurús de, no todos, sino algunos grandes gurús del emprendimiento, que vamos a ganar dinero, sí se va a ganar dinero, pero también es cierto que si decides apostar por emprender, vas a trabajar más que si trabajaras por cuenta ajena.
Sí, que eso es algo que muchas veces la gente no se hace el caso de esto, y es cierto.
Claro, es que vas a echar horas, o sea, eso, si realmente a mí me hubieran pagado como me pagaban antes, pues probablemente no es que me retirara, pero sí que, vamos, hubiera ganado un pastizal durante estos dos últimos años.
Ya.
Cosa que no ha sido, o sea, como es como trabajar por amor al arte muchas veces, porque no tiene resultados.
Pero en cambio te has llevado un enriquecimiento personal y has trabajado en algo que te apasionaba, que yo creo que esto es algo que es un lujazo, ¿no?
Sí, sí, por supuesto que eso, vamos, no lo cambió por nada, jamás en mi trabajo, pues alguna vez me han dado la enhorabuena, más de 20 años de profesión, me han dado alguna vez la enhorabuena, y desde que empecé, o sea, me han dado la enhorabuena pues casi todas las semanas, de pedazo de trabajo, qué artículos te curras, cómo molan tus cursos, y para mí eso es súper gratificante. Lo que pasa es que al final eso, pues por desgracia no nos da de comer, entonces tenemos que saber pues muchas cosas, no solo es conocer, digamos, tu nicho de mercado, sino luego te tienes que embarcar en un tema, al ser un negocio online, en temas de marketing. Yo no tenía ni idea. He dedicado mucho tiempo y mucho dinero también en formarme en temas de marketing online, cómo poder transmitir ese mensaje que yo quiero transmitir, y algo que es complicado, y yo lo entiendo, y que lo oigo muchas veces decir, no, tienes que conocer a tu cliente ideal. Y claro, yo al principio cuando me lo decían, digo, ¿y cómo lo conozco? ¿Qué es eso? Pero tengo que ir a comprar uno para ver cómo es.
Esa pregunta no la hacemos todos, sí. ¿Cómo se hace esto, no?
Claro, entonces, claro, con el tiempo yo me he dado cuenta, yo ya conozco a mi cliente ideal, pero no ha sido porque yo haya ido a buscarlo, sino porque he ido trabajando y de la gente, la propia gente, los propios usuarios de mi página web me lo han ido diciendo. Entonces, claro, cuando tú ves una pregunta que se va repitiendo día tras día o semana tras semana a través de los emails, pues detectas lo que suelen decir los americanos, el pain, el dolor del cliente, del usuario. Y no es que lo hayas detectado tú, sino que te lo han dicho ellos. Cuando te van contando la misma historia siempre de, no, es que yo también empecé con el ordenador en los años 80 y al final pues mi vida fue por otros derroteros, pues ya te haces una imagen de ese cliente ideal. Entonces es muy complicado, claro, al principio, a mí me ha pasado, busca tu cliente ideal, y yo como un loco leyendo por ahí, a ver cómo lo hago, cómo lo consigo, dónde tengo que ir a conseguir ese cliente ideal o cómo tengo que describirlo. Y muchas veces no es que tú te agires, es que al final tienes que ir trabajando, y poco a poco el feedback que te van dando las personas, la gente, te va retroalimentando y te va dando esa información, que tú la coges y la ordenas y dices, bueno, es que ya lo tengo claro. O sea, si me lo han preguntado 100 veces, aquí hay algo. O sea, aquí quiere decir que hay un problema, tengo que saber resolver ese problema. Entonces es complicado porque, claro, hasta que consigues eso, pues pasa tiempo, la gente se empieza a desesperar, no ve resultados, es muy complicado resultados en los dos primeros años. Hay veces que pasa que alguien da con la piedra filosofal y dice, bueno, has quedado aquí con un nicho que está sin explotar, y si lo exploto, y de repente lo explota y consigue unos beneficios tanto económicos como personales como profesionales brutales, pero eso son los menos casos, o sea, eso no va a pasar. Tenemos que, nosotros somos del montón, donde vamos camino a camino, o sea, piedra a piedra, y vamos avanzando. Entonces a mí no me gusta hablar mucho sobre esto, o sea, dar recomendaciones sobre esto, porque claro, cada proyecto es un mundo y es complicado.
Claro.
Cuando yo empecé con todo el tema de podcast, me tragaba todo lo que fuera de emprendeduría, me lo tragaba todo. Ahora soy filtro un poco más, la verdad. Y había un hombre que no me acuerdo cómo se llama, que sería interesante, si no te lo busco y te lo envío,
¿sí?
Que él decía una cosa, y era, aquí no es cuestión de vender, o sea, si tú tienes un proyecto, comparte. No, es que esto lo puedo vender, es que cómo voy a... No, comparte todo. Pero esto, ¿cómo vas a escribir un artículo de esto? Si esto puedes hacer hasta un libro. Yo he escrito artículos de que luego lo traduces en libro y son 30 páginas. Y claro, la gente alucinaba. Claro, eso es lo que he hecho, es primero, por un lado, diferenciarme de mi competencia. Mi competencia lo que hace es poner un artículo breve de 500.000 palabras, donde lo único que hace es pues explicar, pone el código, y hace SEO, más que nada. Dos, yo al hacerlo tan grande me diferencio de ellos, es decir, cuando van a buscar un artículo, si es de la misma temática, encuentran más información y lo explico, no mejor, sino lo explico más extendido.
Más profundamente, ¿no? Entras más en el tema, ¿no?
Claro, entonces, ¿qué hace? Pues al final, ellos a lo mejor trabajarán mucho el SEO, pero como Google también tiene otros parámetros, como cuánto tiempo están en la página, pues como en mi página se tiran mucho, pues he ido subiendo en visitas y he ido subiendo en el ranking de Google. Y con eso lo que he conseguido es atraer a un público a mi proyecto, que una vez que ya estaban en mi página web, les ofrecía otra cosa diferencial, que es el podcast. Eso me ha ayudado muchísimo a abrirme muchísimas puertas. Porque claro, la gente alucinaba, se cogía y se bajaba por las mañanas el podcast cuando lo publico, le hablo el artículo, pues empezamos a debatir, o si lo hago yo solo empiezo a contarle de qué va el artículo, pero estamos hablando de un podcast de una hora, y luego cuando llegaban a sus casas, eso que habían escuchado lo tienen en papel, o sea, no en papel, en la página web.
Para consultarlo, claro.
Claro, con el código, todo explicado. Y claro, muchas veces me han dicho, dice, es que esto no lo he visto en ninguna página web. Donde nos hablen de esto, tengamos el podcast y luego a la vez podamos consultarlo.
Es una herramienta maravillosa el podcast, desde luego, para cualquier cosa.
O sea, es que es fundamental porque la diferencia que hay, por ejemplo, con los blogs y con el vídeo, es que una persona puede, mientras conduce, puede escuchar. Eso.
O haciendo la limpieza de casa o cocinando en la cama, en cualquier sitio, es que es muy versátil.
Claro, y si todo eso lo complementas además con, o sea, tienes, digamos, y claro, si además ha habido casos donde también he hecho vídeo, o sea, he hecho podcast, vídeo y artículo, todo del mismo tema. Entonces, claro, la gente alucinaba en colores, pero en colores. Entonces, al digamos que diferenciarme de esa manera, pues yo lo que hacía era, bueno, yo voy a volcar todo lo que yo sé. O sea, yo tenía claro que lo que quería monetizar era de una manera y era dar formación. Pero claro, ¿cómo al final una persona me llega a comprar un curso si no sabe cómo me explico, si claro. No sabe quién soy yo? Pues bueno, a través del podcast, a través de YouTube, que lo tengo bastante olvidado, y a través de los artículos me han empezado a conocer. Entonces eso ya ha traído a gente de mi nicho, gente que no sabe programar, que no sabe electrónica, a introducirlos en este mundo de Arduino y cómo pueden hacer los proyectos que muchas veces les enseño ahí.
Con total naturalidad y sin nada impuesto ni nada, llegas tú solo con tu elocuencia a la siguiente pregunta que te iba a plantear, que es el tema de la formación, ¿no? Veo que en tu web tienes cualquier persona que esté interesada, que esté escuchando esta entrevista y le interese todo lo que le estás contando. Al entrar en tu web ofreces un campus donde tienes un curso de iniciación a Arduino con una cuota que a mí me parece súper económica, me parece muy interesante, ¿no? Explícalo tú un poquito.
Sí, bueno, yo la manera de trabajar, pues claro, puedo hacer un curso y vender el curso solo y cobrar X, o lo que yo me planteé es decir, bueno, es que, como he dicho antes, vivimos en un mundo, los que trabajamos en temas tecnológicos, en temas de programación, pues vivimos en un mundo que está constantemente cambiando. Entonces, si yo te doy ahora una formación, tú me pagas ahora un curso, y dentro de 2 años sale una nueva placa, ese curso a lo mejor ya no te vale para nada.
Claro.
Entonces, mi opción es que yo te voy a dar una formación continua, tutoriales que voy haciendo y voy colgando en el campus, cursos nuevos de nuevas placas que van saliendo, que todos los años salen placas nuevas, componentes, sensores, todo nuevo, pues los voy cogiendo y voy haciendo cursos dentro del campus. Y lo que hago es, tengo una cuota mensual de 9 euros, que la verdad es que la gente me dice que es súper económico. También es cierto que yo intentaba que el mayor número de gente tuviera acceso, tuviera la posibilidad de aprender todo esto relacionado con Arduino. Y luego el anual son 99 euros al año. Actualmente tengo un ratio de baja muy bajo. Claro, con esos precios y también hay mucho material. O sea, estamos hablando que dentro del campus, la última vez que lo miré, llevaba más de 300 vídeos grabados del campus. Sí, sí, cada uno con su artículo. Y yo es que la verdad es que soy muy mal vendedor. O sea, soy pésimo. No, yo no
sé. Pero eres un currante nato, ¿eh? No paras porque 300.
Sí, sí, soy. La que más lo ha sufrido ha sido mi mujer. Hay que decirlo porque, claro, ella me veía ahí y pero vamos a ver. Y claro, además soy muy estricto. Ahora, por ejemplo, este último año no he sido muy estricto con el podcast, pero yo siempre sacaba los martes, lloviera, nevara o lo que hiciese. Y este último trimestre no he sido muy estricto y eso me ha dolido. Y se lo he dicho a mis oyentes porque a mí me gusta mucho el tema de si. Y digo los martes, y a este último trimestre pues no podía los martes, pues miércoles, jueves o el viernes, y eso me sale mal, pero yo soy muy estricto, muy cuadriculado cuando trabajo, y si yo me comprometo a sacar material lo voy sacando. Y claro, ha ido durante 2 años, pues ha habido meses que me he tirado con 3-4 artículos publicados todas las semanas. O sea, es una barbaridad. Ha sido unos años bastante duros. Ahora pretendo frenar un poco, sobre todo porque mi intención era terminar cursos básicos. Uh-huh. Y quería hacerlo lo más rápido posible para que la gente tuviera esos cursos básicos para introducirse en diferentes placas, en diferentes componentes, diferentes herramientas, para que tuvieran una base. Uh-huh. Claro, ahí sí que he tenido que apretar bastante porque la gente, pues yo quería que aprendiera. Y a partir de ahora, cuando ya me queda un curso por terminar, un par de módulos, en el momento que ya termine, pues no me voy a relajar, pero sí que sabiendo que la gente ya tiene esos conocimientos, puedo explorar otras áreas donde yo también disfruto más, porque al final, pues bueno, cuando tú ya tienes una materia dominada y bajas abajo del todo otra vez, no te aburres, pero sí que estás deseando de retomar otra vez y volver otra vez arriba y hacer proyectos que me llenen. Entonces ahora es lo que, pero claro, he tenido que pasar por eso para poder hacer esta formación. Súper contento de hacerla también, pero bueno, que al final me gusta mucho el hacer proyectos y mostrar a la gente cómo tiene que hacer esos proyectos.
Quería hacer un pequeño bloque de metapodcasting, ¿no? Porque también habrá muchos oyentes que puedan ser podcasters, y ya que hemos hablado de tu podcast y eso, pues aunque sea brevemente, que nos hicieras un breve resumen de con qué equipo grabas, qué técnica, qué programas utilizas, qué software, qué hardware.
Bueno, pues para grabar soy muy simple. Bueno, empecé, son las mesas estas Xenix, ¿no?
Sí,
se llaman.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues empecé con una Xenix. Al final me daba más faena que otra cosa, porque aunque yo he estudiado también audio, pero ya lo tenía todo olvidado y decía, bueno, es que esto para grabar un podcast no puedo tirarme aquí preparando las cosas una hora. Tío, necesito ser más ágil, es decir, más de conectar el micro y ponerme a grabar. Y al final, como yo tengo un micro con interfaz USB, pues eliminé la mesa y directamente lo conecto al USB del ordenador. Uh-huh. Y es el Audio Técnica, el ATR, ¿no? 2100 me parece que se llama. Uh-huh. Es que es un micro que recomendaron hace tiempo todos estos gurús del podcasting, y vamos, todos los que estábamos aquí y lo oímos, nos fuimos directamente a Amazon a comprarlo.
Luego el programa que utilizas, me parece que me has dicho que grabas con Audacity, ¿no?
Sí, Audacity. Ahora estoy migrando, estoy aprendiendo Hinderbrum.
Seguro que te lo ha propuesto el gran Emilcar, ¿no?
Sí, sí, claro. Tú, por supuesto.
Mira, la anterior entrevista se la grabé a él, también estuvimos hablando sobre el programa, y estoy muy, me parece que te comentaría también seguramente la que tiene una oferta de que durante 3 meses puedes tener el Pro gratuito entrando por su web, que me parece muy interesante.
Sí, sí, la verdad es que, pues bueno, tengo que migrar a Hinderbrook porque tiene muy buena pinta, y bueno, también hubo una oferta que lo daban por muy, muy económica, lo compré, lo tenía ahí olvidado, hasta que bueno, Emilcar empezó a hablar de él. También estoy suscrito a Focus, sí, de Emilcar, donde pues va dando diferentes lecciones sobre este programa, y la verdad es que muy interesante. Al final me interesa aprender otro nuevo programa, porque el Audacity, pues bueno, al final es lo que es y ya está, no hay nada más. Uh-huh. Y nada más, o sea, yo utilizo el micro conectado USB y el programa, no utilizo más. Cuando vienen invitados, utilizo Zencaster, la plataforma que te permite grabar,
sí,
y la verdad es que va fenomenal. Me acuerdo que lo encontré gracias a Sune de Nación Podcast, y la verdad es que lo empecé a utilizar hace tiempo y muy bien. Estoy muy, muy contento con el Zencaster.
Y bueno, como podcaster que eres y eso, también me gustaría saber tu opinión, porque las percepciones siempre son subjetivas, ¿no? De cómo ves el presente y el futuro del mundo del podcasting en nuestro país.
Bueno, pues además tú estuviste también en la JPod y pudiste percibir pues ciertas sensaciones que hay en el mundo de podcasting. Uh-huh. Como opinar es gratuito, pues yo voy a opinar. Yo voy a dar mi opinión. Al final yo trato el podcast como una herramienta. No es más ni menos. El tema es que luego te guste o no te guste hacerlo. Pues, por ejemplo, a mí Facebook no me gusta, pero tengo que publicar en Facebook cada día. Pero no me gusta Facebook. Sin embargo, el podcast a mí sí que me gusta mucho. O sea, al principio era algo que me costaba muchísimo. Sin embargo, con el tiempo, pues vas cogiendo experiencia, los oyentes, pues digamos que se van afianzando y ya tienes ese feeling con ellos y al final le cogen mucho el gustillo. Sí que es cierto que existe el eterno debate de siempre de si monetizar, no monetizar, uh-huh. O como que hay dos clases de podcaster. El que lo hace por amor al arte y no pretende nada más que difundir, y los que se supone que porque vivimos, que yo no vivo del podcasting, pero sí lo utilizo como herramienta, pues como que somos de otra clase diferente.
Claro.
Entonces, a mí eso siempre me ha llegado a no a molestar, sino que al final digo, es que es tontería separarnos de una manera o de otra. Al final tenemos que ver si realmente te gusta o no te gusta hacer lo que haces. Y está claro que una persona que no le gusta hacer podcasting no está 2 años haciendo podcasting.
Es evidente. O sea,
no aguanta. Entonces, bueno, yo lo veo bien. Veo que es algo que todavía no está explotado y que nos está reportando bastante beneficio, tanto personal como no económico directo, pero sí indirectamente. Y que no me quiero ni imaginar cuando realmente esto eclosione.
No, yo te iba a decir que bueno, yo como recién llegado y sobre todo guiándome por lo que oigo de los que ya lleváis un tiempo en este mercado, lo que me da la sensación es que el público no acaba de crecer, ¿no? Cada vez hay más podcasters, cada vez hay más podcasts de más nivel, más, pero el público todavía no acaba de, lo que dices tú, ¿no? De eclosionar.
Sí, yo creo que sencillamente porque no lo conocen. Entonces, ahí sí que hay que aplaudir, pues, iniciativas donde no solo se difunda el podcasting a través de medios digitales, sino que, pues, algún tipo de iniciativa donde se pueda difundir el podcasting a pie de la calle. Me acuerdo que hablaban hace tiempo que decían que una de las iniciativas que se podrían hacer es ir por la calle, ir a la gente que vaya escuchando, pues, con cascos o lo que sea, saber si realmente están escuchando un podcast y si no lo están escuchando, claro, porque lo harían a través de un móvil, pues explicarles cómo pueden escuchar el podcast. Estoy seguro que el 90% de las personas que escuchan solo radio, uh-huh. O sea, la radio convencional, que si realmente conocieran el podcasting, alucinarían.
Yo creo que se pasarían el 90% directamente, creo yo, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Es que si realmente te gusta la radio y escuchar la radio, vale, vas a seguir escuchando tus programas. Pero en esos tiempos muertos donde, porque a mí me pasaba, digo, bueno, a ver, ¿qué pongo tal, no sé qué? Pongo aquí la radio. Y yo, a mí me gusta también escuchar mucha música, pero bueno, iba variando entre radio y música. Y cuando ya veía que no había nada interesante por ahí, digo, bueno, pues me pongo música. Pero si hubiera tenido la opción de, por ejemplo, cuando yo trabajaba de mensajero, de escuchar podcast, es que me hubiera tragado todo. Horas en el coche, en Madrid, que era de mensajero, pues me lo hubiera tragado todo lo que hubiera caído, me lo hubiera escuchado. ¿Qué pasa? Que la gente es complicado. Yo conozco, bueno, por ejemplo, mi padre no es nada tecnológico y él le escucha la radio con un transistor. O sea, que es complicado a una persona así decirle que escuche un podcast. Pero luego hay otras personas...
Pues, perdona que te corte, ese no sería tu público objetivo, ¿no?
No. Pero quizás si... Aún así, enseñar todo lo que tenemos en el universo podcastil, bueno, es impresionante. Es que cualquier persona que veas por ahí por la calle, que vaya con su móvil escuchando radio convencional, le dices de repente que, mira, aquí tienes el... no nos vamos a meter en Apple, en el iPhone, ni nada, sino iVoox, el uh-huh. audio kiosco. Bueno, te metes ahí y es que tienes de todo.
De todo.
Cualquier tema que quieras lo vas a escuchar y además programas súper interesantes. Que es, también es cierto que a la gente que yo le he metido el tema del podcasting se han enganchado, o sea, se han enganchado todos.
Sí, la
todos
verdad.
Los que les he dicho, mira, aquí tienes, ¿qué dices? Y al tiempo lo vuelvo a ver, bueno, ¿qué tal? Bueno, has escuchado este y has escuchado el otro y el otro y el otro y el otro. Uh-huh. Y claro, yo digo, no conozco todos esos. Han avanzado, vamos, mucho más que yo.
Pues llegados a este punto y además teniendo en cuenta que uno de los principales objetivos de este programa es eso también, un poco de hacer publicidad y llegar a la gente, al mundo del podcast, pues no me gustaría que recomendaras 3 o 4 o los que se te ocurra de podcast de los que escuchas más habitualmente o que de tus favoritos.
Bueno, hay un podcast que yo se lo recomiendo a todo el mundo que se llama Z-Tester. Ellos son como unos hackers de la vida y como ellos se catalogan unos flipados que no veas y siempre están hablando temas pues de productividad, temas de cómo emprender, sobre todo leen muchos libros y empiezan a comentar de motivación, de todo. Hablan también de emprender, son profesores y súper recomendable el podcast. Bueno, luego están los típicos podcast técnicos que yo, por ejemplo, escucho mucho Emilcar,
¿sí?
el Daily, y yo no soy un apasionado de la tecnología. Lo que pasa es que Emilio, pues, sabe comunicar muy bien.
Es un gran comunicador, sí.
Y yo aprendo muchísimo de ello. Y muchas veces no me interesa lo que nos comenta. Pero, sin embargo, o sea, a mí me alucina cómo muchas veces nos lleva para un lado y empiezas a pensar, joder, qué verdad, tal, no sé. Y al otro, al minuto nos ha llevado al otro lado y cambias de opinión. Ah, es verdad, tal, no sé qué. No podemos pensar eso de ahí. Como que nos va llevando de un lado a otro y me mola mucho.
Y más teniendo en cuenta cómo graba en el programa, que lo graba de camino a su trabajo cada día, lo graba por la calle andando, con lo que las inclemencias que puede tener eso, las incomodidades, ¿no? Que no estar en tu casa con tu micro y eso, y andando por la calle, con los problemas respiratorios que se puede conllevar, la verdad que es un crack.
Sí. Es un crack, o sea, es increíble, vamos, yo ni me planteo poder grabar por ahí por la calle. Luego, bueno, tengo aquí podcast para aburrir, la verdad, pero uno que me encanta es Todopoderosos, el gran Todopoderosos.
También lo escucho, también.
No me pierdo ni un programa que caen, porque además es que aprendo un montón. A mí no soy una persona experta en cine, pero me gusta ver. Antes veía más, desde que nació mi hija, que tiene ahora 5 años, pues bueno.
Sí, hay que limitar cosas.
Hay que limitar, pero sí que es cierto que con Todopoderoso me lo paso genial. Y luego también hay podcasts, sobre todo relacionados con el marketing online, que son interesantes para la gente que quiera emprender. Uno es Oscar Feito.
Coincidimos en este también.
La Academia de Marketing Online. Y nada, pues es un crack. La verdad es que al final... habla de marketing, lo que pasa es que valoro mucho su honestidad, sobre todo.
Sí.
Él es muy honesto, él habla las cosas claras y no intenta tapar ciertas cosas que a lo mejor no interesa que se sepan con respecto a cómo emprender, sino que él dice las cosas bastante claras.
Es muy honesto y un gran comunicador también, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es muy bueno. De hecho, yo he tenido el placer de hablar con él a través de Skype y es una grandísima persona.
Yo de aquí a un par de semanas le haré la entrevista a él. Será el siguiente después de ti.
Ah, me alegro un montón, porque no me la perderé, vamos. Y luego hay un podcast que no suele publicar muy a menudo y le echamos en falta, que se llama The Writing Corner, que es de Javi Pastor. También él es copywriter. Bueno, copywriter al final es una persona que se encarga de hacer textos para páginas web, para vender o para lo que sea.
¿Sí?
Y es un gaditano que es bastante cachondo y tiene unas entrevistas muy interesantes. Yo también lo recomiendo.
Uh-huh.
Y luego así tecnologías, pues lo típico del Más que Teclas, de JM Ramírez, Mixio, de Alex Barredo, que es una persona que... Igual, hay veces que no me interesa el contenido, pero me encanta cómo lo hace. Y sobre todo es una figura que tenemos, que no tenemos que perder de vista. Porque actualmente está consiguiendo patrocinadores para su podcast.
¿Sí?
Y igual que Emilio, pues nos puede llegar a abrir esa brecha que necesitamos todos para que de alguna manera pues vengan patrocinadores. Porque aunque yo me dedique a ganar dinero por otra parte con mi campus, es interesante al final sufragar gastos. Que esto conlleva pues sus gastos, el tener un podcast.
Sí, sí.
Consigamos de alguna manera sufragar esos gastos con una publicidad, sobre todo, que vaya de acuerdo a lo que nosotros hablamos en nuestro podcast.
Mm.
Como no, también el gran Sune con Nación Podcaster, es interesante. Y ahora últimamente, porque bueno, vamos pasando pues de podcast en podcast. Yo sobre todo, pues cuando me empecé con todo este tema de emprender, pues me tragaba todo lo de marketing online y emprendeduría, y sin embargo, pues bueno, al final vas limitando y dices, te vas quedando con los que más te interesan. Y ahora he empezado a escuchar otros que también hacía tiempo que no escuchabas, que era La Órbita de Endor, impresionante.
Sí, que hacen podcasts cortísimos, ¿no? ¿Verdad? Hay uno de, me parece, 6 o 7 horas.
Sí, sí, bueno, le dedicaron a... Claro, yo cuando me lo escuché, además me lo escuché de viaje para Madrid de estas Navidades. Uno de los últimos era del último capítulo de Star Wars.
Sí.
Claro, eran 6 horas y yo digo, madre mía, pero si dura más que la película. Y cada vez que llevaban 3 horas, iban por el minuto 15 o así de la película, 15, 20, y estaban debatiendo ahí, o sea, imagínate. Pero claro, es que es impresionante, a mí me encanta.
Hacen análisis exhaustivos, pero exhaustivos, ¿eh?
Sí, sí, bueno, y a mí me encanta. Y otro podcast también también que recomiendo mucho es Catástrofe Ultravioleta.
Este me lo hizo conocer el Pedro Sánchez.
Bueno, pues Catástrofe Ultravioleta es espectacular los programas que tienen y además recibieron un premio Ondas, o sea que ha sido bastante sonado. Y bueno, una persona que conocemos tú y yo y que precisamente hace poco ha empezado a emitir todos los días, Oliver Oliva, Buenos Días Mundo, que de hecho hablé con él porque quería que me hiciera...
Una cuña, exacto.
Uh-huh. Quería que me hiciese una cuña y contacté con él y me hizo una cuña espectacular, rollo Star Wars. Sí. La verdad es que estoy súper contento porque me lo hizo y además dio la casualidad que sin yo pretenderlo, pues como te he dicho antes, este último trimestre no he sido regular en el día de publicación y publiqué un viernes con la cuña nueva tal y resulta que era el estreno de Star Wars. Y yo,
lo clavaste, ¿no?
Mejor imposible, sí, sin quererlo. La gente me decía, jo, qué ojo tienes tal. Digo, ¿por qué? Dice, no, porque hoy se estrena Star Wars. Digo, ay, voy, ¿verdad? Y no había caído. Y quedó, bueno, espectacular. Y la verdad es que Oliver se lo curra muchísimo en su programa. No sé cómo da abasto a hacer tantas cosas, la verdad.
Es un crack, tío.
Es un crack. Espero que tenga mucha, pero muchísima suerte. Y vamos, podcast, yo intento, pues, los que vais recomendando, todos sí. Vosotros, los voy escuchando y si realmente me llaman la atención y me gustan.
Te enganchas, pues, ¿no?
Sí, sí. El problema es luego tener tiempo de seguir.
El gran problema de todos, ¿no? El tiempo, ¿no? Por eso precisamente que te quería introducir el próximo tema, que no sé si realmente tu tiempo da como para seguir series de televisión. ¿Eres un aficionado o te gustan?
Pues mira, yo, cuando nació mi hija dejé de ver la televisión. Ya. O sea, automáticamente. Y ahora que ya es más mayorcita y tal, ahora estoy viendo más. Y claro, me acuerdo que cuando empezó con Juego de Tronos, dije, bueno, todo el mundo hablando de Juego de Tronos y hace dos veranos me cogí, me empapé todas las temporadas y me las vi. Enterita. Y me quedé alucinado.
Sí,
me he quedado a la última temporada, por ejemplo, no la he visto. Y hace tiempo ya que la estrenaron en verano, ¿no?
Sí, en julio, sí.
Y sí, bueno, yo tengo Netflix y voy viendo por ahí. Lo que pasa es que enseguida me aburro. No hay, por ejemplo, Juego de Tronos sí que me llamó mucho la atención. También es verdad que a mí me encanta, por ejemplo, El Señor de los Anillos. Entonces, pues quieras o no, tiene que ver bastante. Pero ahora últimamente estoy viendo una que han hecho, si no recuerdo mal, la primera temporada, que es la de Marte. Una que, bueno, mandan a un grupo de astronautas a Marte y lo que hacen es montar allí una colonia. Y entonces te van explicando, lo mejor de todo es que te van explicando la ficción, es decir, la serie en sí, y lo van mezclando con imágenes reales.
Con un falso documental, ¿no? Si no estoy mal informado.
Sí, con un falso documental donde van explicando, pues a lo mejor que tenían problemas en no sé qué cohete para lanzarlo. Entonces se ve en la realidad cómo se está trabajando en eso. Claro, la serie va a años más adelante, pero en la actualidad se está trabajando sobre eso.
Sí, me han hablado muy bien de esta serie también, la verdad, tengo ganas. Ya la tenía apuntada, pero bueno, me lo reafirma, tu opinión.
Y también otra serie que también estoy viendo ahora, que jamás había sido yo de Star Trek, nunca me había llamado la atención, y ahora la última...
¿Te has enganchado?
Sí, me he enganchado y eso fue gracias a Alex Barredo. Tiene un podcast que se llama Hacía Falta y ahí empezaron a comentarlo y tal. Y bueno, venga, voy a darle una oportunidad. Y empecé a verlo y tal y bueno, la verdad es que está bien. O sea, no es algo que a mí me llame mucho la atención, pero sí que es cierto que al final te termina enganchando. Y sé que el mundo de las series actualmente, bueno, está ahí en eclosión y cada 2x3 salen... series de todo tipo.
Es que incluso para los que hacemos podcast y que intentas estar informado, estar al día, es totalmente inabastable y totalmente imposible. Pero bueno, intentas cribar un poquito y seleccionar, pero hay una oferta tan vasta que es imposible llegar a todo, ¿no? Pero...
Claro, no, yo creo que además, sobre todo, estáis ahí como a ver cuál va a ser el siguiente éxito, porque claro, al final van una temporada a ver si tiene éxito o no tiene éxito y empezamos a hablar de ella o dedicarle un podcast único solo a esa serie. Y hay una que también recomendó Emilcar, que era, no me acuerdo ni cómo se llama, que es de Amazon Prime, que, bueno, la temática es que qué hubiera pasado si la Segunda Guerra Mundial hubieran ganado los nazis y los japoneses.
The Man in the High Castle.
Sí, y me he quedado ahí, estoy empezando a verla y la verdad es que alucino. Claro, veo ahí, yo qué sé, Chicago, con ciudades ahí norteamericanas, con las esvásticas, o en la zona de Japón, y ves ahí las cosas y me está intrigando esa serie.
Aparte el diseño de producción y la ambientación es brutal, ¿eh? De esa serie, y se han dejado un pastizal, ¿eh?
Sí, una cosa que no entiendo es, realmente, claro, Netflix, no sé cuántos millones de suscriptores tendrá en todo el mundo, pero claro, estas superproducciones, por ejemplo, hace poco estrenaron la de Bridge. ¿Sí? Una película.
Sí, del Príncipe de Bel-Air, ¿no?
Sí.
No me sale ahora tampoco.
Ahora va a salir. Bueno, sabes de quién estoy hablando. Sí. Ese tío es uno de los actores que más cobra en Hollywood. Para pagar a ese tío y hacer una película, porque se ha estrenado solo en Netflix. ¿Qué dineral estarán haciendo? Y claro, ya no solo eso, porque si haces una película, bueno, vale. Pero es que tienen series. Stranger Things, sí, por ejemplo, todas estas películas que están haciendo o series que están haciendo, hay que pagar actores, hay que pagar la producción. No sé cómo les encajarán los números.
Y aparte se habla y se sabe de cifras, pero totalmente astronómicas, desproporcionadas.
De producción.
De producción, sí. Bueno, de hecho, por ejemplo, para la próxima temporada y la última ya de Juego de Tronos, la octava que se haga, se está hablando de que se van a dedicar 15 millones de dólares por capítulo, que es algo brutal.
Claro, y HBO tampoco. No sé cuántos suscriptores tendrá, yo no lo sé. A lo mejor eso lo están ganando cada 15 días, no lo sé cuánto ganarán. Pero bueno, aún así, es que no solo es esa, es que son un montón de series. Y ahora también se mete Amazon Prime, también, que está produciendo las suyas propias. O sea que tenemos un amplio abanico. Lo que sí que tengo claro es que la televisión está muerta.
Sí, la convencional, sí.
La convencional, cuando ya nació mi hija, en mi casa no vemos, dejamos de ver la televisión, pues porque queríamos dormir. Preferíamos dormir antes que otra cosa. Y luego, cuando ya se ha ido haciendo más mayor y tal, yo al final lo que hago es intentar aprovechar, porque claro, cuando emprendes, pues le tienes que dedicar muchas horas.
Claro.
Y una de dos, o se las quitas a tu sueño o se las quitas a tu familia.
Ya.
Y yo prefiero quitárselas a mi sueño. Lo que hago es acostarme pronto y levantarme también muy pronto. He eliminado esa hora o dos horas que estábamos por la noche viendo la televisión. La televisión convencional lo ha eliminado.
Porque con tu hija también hay, claro, en Netflix y en las otras plataformas también hay muchísimo contenido de series para críos y eso. ¿Ves alguna con tu hija?
Mi hija le gusta mucho, pues, por ejemplo, series Barbie y cosas de esas que a mí, yo cuando lo veo, pues me quedo ahí viéndola, pero...
No te engancha mucho, ¿no?
No me llega a enganchar. Al final, pues bueno, yo intento también inculcarla. Le intento inculcar sobre todo mucho en temas de música, ya que en temas de series que intentamos que vea lo mínimo posible. Sí. En cambio, en música yo también soy, pues, muy rockero, me ha gustado mucho el punky. Y intento, pues eso, la música sí que pasar un poco del Despacito,
sí,
a inculcarle un poco más de lo que es pues más tema rock y todo eso. Y poco a poco pues le va gustando eso. La verdad es que no sé si es que estoy creando un monstruo o qué.
Bueno,
el tiempo lo dirá.
Los rockeros no hemos hecho mucho daño por el mundo tampoco. Creo que un rockero más o una rockera más no hará daño, más bien lo contrario.
No, para nada, para nada.
Pues dejando el tema ya de las series, eso, y para ir casi acabando, te comenté también que había abierto otro podcast de narraciones desde el abismo, que intento, pues, dar a conocer obras desconocidas, autores desconocidos, y bueno, que es un podcast también de literatura en el fondo. No sé si eres lector o con esto del tiempo que me dices ahora no lees mucho, pero bueno, me gustaría también que hicieras alguna recomendación, sea actual o sea de libros que te hayas leído hace mucho tiempo, de aquellos libros que más te han gustado, seducido a lo largo de tu vida.
Bueno, yo la verdad que sí que era un lector, bastante lector, sobre todo cuando vivía en Madrid y en mi primera etapa aquí en Alicante, que sobre todo tenía tiempo, y en Madrid sobre todo por el tema de transporte público. Ahí me empecé a meter bastante la lectura, porque claro, en aquella época no había móviles y yo me aburría en el metro y en el tren y me cogía ahí y me empapaba de libros.
Yo era de estos también.
Claro, y eso me inculcó y lo echo de menos. En esta última etapa de cuando realmente he empezado a trabajar o he cambiado de sobre todo de empresas y he visto nuevas tecnologías, sobre todo he leído libros técnicos. Al final no me quedaba otra que seguir estudiando por las noches, y sigo todavía. De hecho, pues aquí en casa tengo libros de electrónica y libros de ahora con lo que estoy metido con el tema de deep learning y inteligencia artificial.
No, pues por eso recomiéndanos, que yo por eso no te he puesto ni limitación ninguna de libros, el que leas, cualquier lector siempre es bueno.
Y bueno, ahí el último sí que me leí en el programa de Oscar Feito, o en qué otro programa, lo escuché, que fue El Mago More. Sí, bueno, pues yo me compré el libro y ese fue así un libro que me impactó, que es Superpoderes del éxito para gente normal. Y al final son como pequeños trucos, pequeños tips que lo que nos enseñan es a coger hábitos de hacer. Y él, de hecho, me acuerdo cuando estaba entrevistando que decía que él estaba cogiendo el hábito de andar, no sé si eran 10.000 pasos o algo así al día. Y la había visto. Estaba entrevistando y él seguía andando y me decía, tengo que acabar estos 10.000 pasos, o sea, ya me quedan no sé cuántas horas y tengo que terminarlos, y estoy aquí hablando en el patio de mi casa, estoy andando mientras hablo contigo, no te importa, ¿no? Y ese, la verdad, es que me gustó mucho por el tema de, sobre todo, era muy práctico a la hora de esos hábitos, cómo interiorizarlos y qué fase deberían de seguir para hacerlos. A partir de ahí, bueno, antes, cuando era más joven, leía mucho biografías, me gustaba mucho leer biografías de mis actores favoritos o de mis cantantes favoritos, y sobre todo que tuvieran algo que contar.
¿Y alguna de las que más te marcaran así? Que...
Me marcaron dos. Una biografía de... porque yo tuve una época muy fan de Doors, de Jim Morrison, y me leí bastantes biografías suyas que me impactaron porque hablaban mucho ya no de su época tan, tan mediática cuando estaba en el grupo, sino cómo había sido su niñez, y la verdad es que me impactaron bastante. Y luego, claro, las contradicciones que existían entre diferentes biografías. Y otra biografía también que me gustó mucho es la de James Dean. La estuve leyendo porque me interesaba mucho el personaje, sobre todo porque se había muerto muy, muy joven, sí. Y se había generado un mito. Y me interesaba más que porque como actor, pues bueno, tampoco hizo muchas películas, aunque las que hizo...
Creo que tres, si no estoy mal informado.
Sí, la de Rebelde, la de Gigante y no sé cuál otra.
Sí, no me sale tampoco a mí.
Y la verdad es que me gustó mucho saber qué es lo que pensaba, y al final todo esto, yo lo leía porque son como que me atraía mucho la gente atormentada. No sé por qué, me atraía mucho la vida, su vida. O sea, yo no quería replicar su vida, pero sí que me atraía mucho cómo podían vivir la gente atormentada. Y me acuerdo que también leí un libro que, ¿cómo era? El de menos Prozac y más filosofía y menos Prozac o algo así.
Algo así, sí.
Bueno, pues en uno de los capítulos lo dedicaba precisamente a hablar de este tema, y hablaba y ponía de ejemplo como a Jim Morrison, y hablaba de eso, decía, es que nos creemos que muchas veces que debemos de ser personas cuerdas para poder generar cosas. Sin embargo, ponía el ejemplo de Jim Morrison y hablaba como si fuera la gente que también estaba en el otro sentido, en el otro lado oscuro de los sentimientos, cómo podía ser gente extraordinaria. Y de hecho, pues ponía el ejemplo de Jim Morrison. Él siempre había tenido una vida atormentada desde muy pequeño, y sin embargo era, más que cantante, él era poeta. De hecho, muchas de las canciones eran poemas suyas que las habían adaptado a las canciones. Y me atraía mucho ese tipo de biografías y ese tipo de libros. Y un libro que me marcó a mí de pequeño, además de en el instituto que lo leí varias veces, que es El guardián entre el centeno, el de Momo. Momo es algún libro que luego no lo sé, o sea, no es que no lo haya seguido, no lo he vuelto a ir mucho a las personas, y sí que el otro día en una entrevista que oí hablaban de este libro y también me gustó muchísimo.
Perdona que te corte, casualmente yo no me lo he leído, pero se lo está leyendo ahora mi hijo, que se lo regalaron estas navidades.
El de Momo, pues sí. Es un libro que yo me acuerdo que en el colegio, cuando iba yo, por lo menos todas las semanas teníamos que llevarnos un libro, y uno de ellos era Momo, y el profesor que teníamos nos obligaba, bueno, y yo me lo leí un par de veces, además, ese libro, y me gustó mucho.
Es de Michael Ende, del mismo autor de la Historia Interminable.
Sí, sí. Me gustaría volverlo a releer, para volver a asimilar todo lo que explica ahí, pero a mí lo que se me ha quedado siempre en la mente era los hombres grises con que llevaban puros y iban fumando todo el rato y eran grises, y eso me marcó. Y ahora lo veo y era como todo muy mecánico, como muy esto, tú tienes que hacer esto, pum, pum, muy encasillado, y eso eran los hombres grises. Y claro, ahora con el tiempo pues lo vas viendo y vas viendo cómo eso tiene una similitud a cómo son nuestras vidas. Es decir, al final, como suelo decir, que es el pack completo. Es decir, ves al instituto, o sea, ves al colegio, instituto, ves a la universidad, Cuando salgas, búscate un trabajo, cásate, cómprate un coche, una casa, un perro, ten hijos. Y cuando te quieras dar cuenta, te has tirado toda tu vida, a los 65 años te has dado cuenta que has vivido en modo automático. Y ahora me ha venido a la mente la persona de donde he sacado yo todo esto, además de compartir, dar, que de alguna manera todo lo vas a recibir. Se llama Sergio Fernández.
Ah.
Él ayuda a emprendedores y tiene un máster y un libro que se llama Vivir sin Jefe, que lo recomiendo. Pues mira que no me lo he leído y tengo muchas ganas de hincarle el diente a ese libro, y es Vivir sin Jefe, y habla de todo esto. Habla del cómo vivimos en modo automático durante toda nuestra vida, y cuando nos queremos dar cuenta, han pasado toda nuestra vida, tenemos 65 años, nos hemos jubilado, pero es que nos quedan 15, 20 años para que nos muramos y hemos dejado pasar 65 años de nuestra vida y no hemos hecho lo que no hemos querido.
Pues sí.
Pues en eso se enfoca todo esto.
¿Has dicho Sergio Fernández?
Sergio Fernández.
Ajá, no apuntado queda. Mira, evidentemente todas las recomendaciones que vayas haciendo las pondré todas en las notas del programa y ya. Hombre, pues la verdad es que para no leer has hecho aquí unas cuantas recomendaciones, ¿eh? Está...
Sí,
menos
pero bueno,
que lees poco.
Me gustaría leer mucho más. No, ahora mismo leo mucho blog, o sea, muchísimo blog, muchos artículos técnicos y sobre todo mucho en inglés, que es donde está la gran mayoría de información a nivel técnico. Y bueno, me gustaría tener más tiempo, pero bueno, yo sé que tarde o temprano pues tendré más tiempo para dedicarle a mis hobbies.
Pues mira, miro justo ahora, llevamos casi 1 hora y 3 cuartos de conversación. Qué fácil es hablar contigo, qué agradable y qué lucrativo es hablar con una persona tan cercana y tan maja como tú, la verdad, que no se me ocurre de otra manera de decírtelo, porque me parece una persona cojonuda, un gran descubrimiento en mi vida, me alegro de haberte encontrado por el camino. Y bueno, pues para ir cerrando la entrevista y haciendo un poquito de balance, me gustaría que hicieras un poquito de balance personal de lo que ha significado para ti el año 2017 y qué le pides a este 2018 que hemos empezado hace poco.
Bueno, pues el 2017 para mí ha supuesto... Es una conversación de una persona que conocemos, que vas a entrevistar, que es Oscar Feito, el que me hiciera ver realmente cuál era mi posición en mi negocio, o sea, por dónde tenía que empujar yo. Y él me lo hizo ver. Y muchas veces no hay más ciego que el que no quiere ver. Y eso es lo que me pasaba a mí, hasta que no llegó Oscar. Y tampoco es que me diera la clave, sino me dijo, es que te tienes que enfocar a las personas que todavía no saben nada de Arduino. Y me abrió los ojos.
¿Por qué hiciste una mentoría con él o algo?
Sí, yo hice una mentoría con él y porque no sabía, o sea, yo estaba un año y veía que esto no avanzaba hasta que realmente él me dijo, no, es que te tienes que enfocar a las personas que quieren introducirse en este mundo y no saben, ayúdalos a ellos, lo vas a ayudar mucho mejor, una persona que ya sabe es complicado ayudarlo. Entonces gracias a eso yo cambié toda mi mentalidad y gracias a eso he conseguido pues de momento que mi negocio no dé números rojos y no dé pérdidas, pues conseguir pagar a todos mis gastos y llevarme algo de dinero para seguir evolucionando. Respecto a temas personales, encantado, yo espero que el 2018 sea igual que el 2017. Espero sobre todo tener mucha salud, que es lo más importante, porque si no el resto da lo mismo. Y nada, la verdad es que para mí ha sido un año donde he aprendido un montón. He conocido a gente extraordinaria como tú, Xavi, que al final es que es así, o sea, no, yo qué sé, las cosas tienen que suceder y lo podemos llamar destino como queramos llamarlo, pero está claro que si no fuéramos estuviéramos hechos del mismo material, de sentimental, pues a lo mejor nos cruzamos dos palabras
y no existe.
Y sin embargo estuvimos ahí un buen rato charlando, hablando el sábado, el domingo, sí. O sea que fue...
Y se me hizo cortísimo, la verdad.
Claro, y yo porque me tenía que ir, luego por la noche salisteis un poco de marcha y tal, no sé qué, yo ya me tenía que marchar para casa, pero vamos, que encantadísimo. Y vamos, si tengo que conocer, o si vas a ir y voy a conocer cada JPOT a alguien como tú, me apunto a todas, eso lo tengo claro.
La verdad que me alegra mucho que me digas estas palabras, son totalmente recíprocas. Las JPOT fueron un punto de partida y de inflexión muy importante para mí. A nivel personal, yo creo que es tan enriquecedor encontrarte gente así. No sé si es el destino, yo siempre soy más de los que creen en la causalidad que no en la casualidad, ¿no?
Sí.
Y yo creo que nos teníamos que conocer. Yo creo que la buena gente está, nos acabamos cruzando y no hay que encontrarle el motivo, sino alegrarnos de que esto haya sucedido. Y hombre, yo tengo muy claro que si bajo algún día por Alicante, esto o lo otro, mantengo el contacto contacto contigo y te hago una llamada y nos comemos una buena paella por allí, ¿eh?
Por supuesto, aquí estás invitado.
Y si subes por tierras catalanas y por provincia de Barcelona, esto lo otro, aquí tienes una casa y un amigo para lo que haga falta, hombre.
Muchísimas gracias, Xavi. Y nada, pues el 2018 yo espero que sea igual, que espero seguir disfrutando igual de mi trabajo, espero poder seguir haciendo podcast y, vamos, seguir igual para mí sería extraordinario. O sea, el mismo ritmo, las mismas alegrías que me está dando el proyecto y seguir esa tendencia que por ahora es positiva, es decir, que voy creciendo en la página web, en el podcast, en oyentes, en usuarios, porque eso al final son índices que te van indicando si lo haces bien o lo haces mal. Ya más que fuera del tema económico, que pues no escapa más a nuestro control, porque no sabemos qué situación está la persona que está al otro lado, pero sí que cuando al final hacemos un artículo y cuando termino o lo terminamos, dice, bueno, es que realmente ha quedado bien, es lo que quería transmitir, no me estoy escondiendo nada, y ves que en el otro lado la gente te deja comentarios, la gente lo visita, lo comparten por las redes sociales, pues entonces eso digamos que es un índice de que estás haciendo bien tu trabajo.
Pues estupendo, Luis, la verdad que ha sido un auténtico placer tenerte hoy aquí en Al Borde del Abismo, desearte todo lo mejor porque eres de aquellos currantes, de aquellos de picar piedra, de aquella gente que merece la pena conocer, como te he dicho antes, y de los que yo creo que eres también un gran ejemplo para cualquier persona que se pueda plantear hacer un podcast o emprender algo, que hay gente que con su sencillez, con su honestidad y con un trabajo muy duro como tú, pues nos demuestras que pues, se puede llegar, es algo que se puede asumible, ¿no? Que se puede llegar a este punto. Te felicito por ello, te deseo todo lo mejor, te agradezco infinitamente que hayas estado hoy aquí y nada, te voy siguiendo, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por haber estado aquí en Al Borde del Abismo.
Muchas gracias a ti, Xavi. Y de todo también espero que vayas para adelante y mucho ánimo y mucha fuerza, que es lo que hace falta, y mucho entusiasmo, que además yo sé que tú lo tienes. Así que muchas gracias por invitarme.
No lo perderé. Muchas gracias.
Abismo FM. Una voz diferente y muy personal sobre series, podcast y mucho más.
Hola de nuevo a todos. ¿Qué? ¿Habéis tomado nota de todas las recomendaciones que ha hecho Luis? Si es que no, no te preocupes, ya que puedes verlas todas en las notas del programa. Si aún no has visitado programarfacil.com, te invito a hacerlo. Allí encontrarás todos los cursos de Luis, mucha más información sobre Arduino y su magnífico podcast La Tecnología para Todos, además de muchas más cosas interesantes. Espero que te haya gustado este programa. Si es así, recuerda que me gustaría que me lo hagas saber con un comentario en el blog o escribiendo a contacto@abismofm.com. Y si así lo quieres, que dejes una reseña y le des a las 5 estrellas en Apple Podcast o comentario y corazoncito en iVoox. Recomendarte como siempre que te suscribas a abismofm.com. Así recibirás automáticamente, sin perder un solo segundo de tu valioso tiempo, todos los artículos del blog y todos los podcasts en el mismo instante de su publicación. Este programa ha sido patrocinado por el curso Podcasting Power de Óscar Feito, del que podrás encontrar toda la información en abismofm.com/podcastingpower. Por último, recordarte que, precisamente, el gran Óscar Feito de la Academia de Marketing Online será nuestro flamante invitado de la semana que viene. No te lo pierdas. Queridos oyentes, miembros de la comunidad del abismo, abismeros y abismeras, gracias por acompañarme al borde del abismo por novena semana. Te espero con los brazos bien abiertos el próximo martes con la entrevista a Óscar Feito. Que tengas una semana fantástica y larga vida al podcasting.